La mayoría de nosotros entendemos que es importante leer la Biblia y memorizar los versículos favoritos, pero la comprensión sin aplicación no tiene sentido. En estos últimos días en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta dijo que es como leer los correos electrónicos de su jefe cuando está fuera de la oficina y le envía instrucciones claras. Se impresionará si memoriza y cita sus correos electrónicos, pero el resultado principal que está buscando es seguir su plan. Acompáñenos el día de hoy a escuchar la conclusión de agregar los condimentos, aplicar el texto de las Escrituras.
Cuando veamos la Biblia, cada página debe ser un espejo para nosotros. La palabra de Dios nos debe dar convicción de pecado debido a las malas acciones, pero solamente sentirse mal y decir ¡ay, ay, ay! No es suficiente. Es el principio de la aplicación, pero si ese sentimiento no me provoca a que yo haga cambios en mi vida, entonces no hay aplicación. Es como si en la mañana usted se levanta, entra al baño y ve la monstruosidad que tiene enfrente del espejo, quitándose las lagañas. El pelo parece que sufrió una explosión de colchón. Y de repente ahí como que medio se los sacude y tiene el mal aliento y tiene ahí los mocos que le están saliendo de la nariz. Y dice, ah, así está bien, ya me voy para la iglesia. O al trabajo. Es lo que está diciendo Santiago acá. Leer la Biblia, entenderla, estudiarla y no hacer nada es lo mismo que verte en un espejo, mirar toda esa monstruosidad y dejarlo así. No, dice él, necesita provocar en nosotros un cambio. Imagínese que llegue al trabajo y que le diga a su jefe, ¿pero qué te pasó, Juan? ¿Qué acaso no tienes un rastrillo para que te rasures? Sí, sí, tengo varios, de todos colores. Y, oye, te huele la boca, mano. ¿No quieres unos aquí, unas mentas o algo? Dice, no, yo tengo muchas en mi escritorio. Pero úsala. Lo mismo sucede. Si nosotros no ponemos en práctica lo que aprendemos en la Biblia, Santiago dice, es como verse al espejo, darse cuenta de todo lo que está mal y no hacer absolutamente nada. Lo que nos lleva al principio de la aplicación. Una vez que nosotros entendamos lo que significa esto de la aplicación, tenemos que buscar un principio. Tenemos que buscar en un pasaje un principio clave que nos enseñe a nosotros cuál es la idea general que se puede aplicar en todo tiempo, en todo momento, en cualquier circunstancia, en cualquier parte del mundo, y ese principio universal es el que yo debo traer aquí a ponerlo en práctica. Debo estudiar el pasaje en su contexto, qué dijo el autor, a quién se lo dijo, qué era la situación que estaba viviendo, sacar el principio, traerlo al tiempo presente, y este principio es el que me va a ayudar a regirme. Ese es el que yo voy a poder poner en práctica. Si no tengo ese principio general, voy a cometer un error en la aplicación, porque voy a tratar de aplicar cosas que están destinadas a alguien más, en muchos de los casos, y que no son para que yo las aplique en mi vida. Debo buscar un principio. ¿Qué significa esto? Debo entender la importancia de obedecer ese mandamiento. Por ejemplo, en Mateo 21, de 2 al 3, la aplicación para todos los creyentes que escucharon la enseñanza de Jesús cuando les dijo que fueran y buscaran una burrita con una cría de burro que estaba amarrada en una casa a la hora de reunirse para entrar en Jerusalén. Si uno saca ese texto fuera de contexto y quiere aplicarlo, aquí vamos a salirnos todos buscando burros por todos lados, a lo mejor los encuentra, pero vamos a aplicarlo directamente. No, ¿verdad? Tenemos que extraer el principio eterno, el principio universal de ese pasaje. ¿Sabe usted lo que el principio universal de ese pasaje de Jesús en Mateo quiere decir? Mateo 21 significa que es importante obedecer el mandamiento de Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos fueron y lo hicieron inmediatamente. Así se saca el principio en un pasaje. Lo mismo sucede con Mateo 28. En contraste, cuando leemos Mateo 28, ahí no tenemos que sacar ningún principio universal porque ya está dado, está directo. Vayan y hagan discípulos. No me traten de interpretar el pasaje. Todavía algunos de ustedes lo están tratando de interpretar, por eso es que no lo están haciendo. No, es claro, ya nos lo dio directamente la Biblia. Hagan discípulos. ¿Cómo? Bautizándoles. Para poder bautizarles hay que compartir el evangelio. Entonces la persona puede ser bautizada, porque el requisito para el bautismo es entender lo que significa la salvación y enseñándoles a obedecer todas las cosas que Jesús ha mandado. No me lo corte, porque muchos dicen que no más es enseñar, por eso se dedican a enseñar a la escuela dominical. No, es enseñar todas las cosas que Jesús dijo que pusiéramos por obra. ¿Se dan cuenta cómo hacer discípulos involucra más que pararse enfrente de un salón de clases y enseñarles la lección del día de hoy? Es pasar tiempo con la persona, responder las inquietudes que tenga y hacer vida juntos, tan sencillo como eso. Entonces, ese principio tenemos que dejar. ¿Qué nos ayuda a sacar un principio de la Escritura después de que observamos e interpretamos, hacernos las siguientes preguntas que aparecen ahí en su bosquejo? ¿Hay algún pecado aquí que debo confesar? ¿Hay algún error que debo corregir? ¿Hay algún mandato que debo obedecer? ¿Hay algún ejemplo que debo seguir? ¿Hay alguna promesa que reclamar? ¿Hay alguna porción que repetir? Y como cierre, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo podemos poner en práctica? Ya lo dijimos en un principio, teníamos que entender realmente cómo nosotros podíamos encontrar el principio universal. Ahora vamos a entender cómo podemos practicarlo. Entendemos el propósito de la aplicación, entendemos el principio de la aplicación, ahora veamos la práctica de la aplicación. En el Salmo 139, es un salmo maravilloso que yo sé que usted ha leído increíblemente. El Salmo 139 es un himno muy antiguo formado por 4 estrofas. Cada estrofa se compone de 6 versículos cada una. Todo este salmo nos conecta, nos acerca de una manera especial a Dios, nuestro Creador. Si usted tiene espacio en el margen de su Biblia, cada 6 versículos le voy a pedir que ponga estas frases que le voy a dar, estas 4 frases que le voy a dar. Por ejemplo, en los versículos del 1 al 6, ponga por allá al margen de su Biblia la siguiente frase: Dios me conoce. Este es el principio que encontramos ahí. Dios me conoce. Esto refleja la doctrina de la omnisciencia de Dios, que significa que Dios todo lo sabe. Vea lo que dice el versículo 1. Oh Señor, vea, este salmo es una oración, es lo que observo, ¿verdad? En muchos de los versículos que voy a leer en este salmo, él se dirige, el salmista se dirige al Señor. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. ¿Se dan cuenta? Aquí entendemos que es una oración. En el versículo 2 vemos que está representada la doctrina de la omnisciencia. Él todo lo sabe. A donde quiera que voy, ahí está el Señor. Donde quiera que esté el Señor, ya llegó ahí. Al Señor nada le sorprende. No está de repente mirando desde el cielo y dice: ¡Ay, mira Lupita! Pero yo no sabía que eso iba a responder Lupita. A ver, Ángel Miguel, ven para acá. Mira lo que hizo esta muchacha. No, el Señor todo lo sabe. En cualquier circunstancia, en cualquier aspecto. Dice el Salmo 139, versículo 4. ¿Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga? ¿Se da cuenta usted? Ustedes no saben muchas veces lo que les tengo que decir, pero lo estoy pensando. Lamentablemente es que el Señor sí lo sabe. Y tengo que pedirle perdón muchas veces. Vas adelante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo, dice el salmista. Note que Dios sabe muy bien todo lo que pasa por nuestra mente, lo que vamos a decir antes que lo pronunciemos, y absolutamente todo. Entonces, esta es la doctrina de la omnisciencia. Dios todo lo sabe. Dios me conoce. En segundo lugar, los siguientes 6 versículos, de 7 al 12. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios no es un Dios distante ni despreocupado. Al contrario, Él siempre está presente. Fíjese lo que dice el versículo 7. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allá estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto al océano más lejano, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Esta estrofa presenta la doctrina de la omnipresencia de Dios, que Dios está en todas partes al mismo tiempo. David describe aquí la omnipresencia de Dios, demostrando que por donde quiera que él se encuentre, donde quiera que él vaya, donde quiera y en cualquier situación, Dios está allí a su lado. David usa varios ejemplos para ilustrar la presencia de Dios. Por ejemplo, en el versículo 9, de una manera poética, dice: las alas de la mañana. En su versión quizás diga: las alas del alba. ¿Sabe usted qué significa? Se refiere a los rayos de luz que emanan del sol tempranito en la mañana. ¿Sabe usted que esos rayos viajan a la Tierra a casi 300.000 kilómetros de distancia? Es más, si nosotros quisiéramos emprender un viaje a la Luna, llegaríamos en 3 segundos. me ayuda a recordar en la carrera galáctica que tenía en Estados Unidos con la Unión Soviética en aquel tiempo, cuando trataban de llegar a la Luna y los dos estaban en competencia y mandaron el Sputnik, ¿se acuerdan? Y llegaron ellos primero y le ganaron a los Estados Unidos. Ay, todavía lo recuerdan estos pobres. En fin, el punto que quiero llegar es que el Kremlin hizo un anuncio un poco sarcástico diciendo: hemos llegado a la Luna y no hemos visto a Dios. El doctor Criswell, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Dallas, hace mucho tiempo, respondió a este comentario diciendo: si se hubieran quitado el traje de astronauta, seguramente hubieran visto a Dios. Aunque él se refería a otra cosa. Lo cierto es que si usted y yo llegáramos a la Luna, Dios ya está allá. Porque Dios creó todo el universo y cada uno de los planetas. No hay nada que nosotros podamos hacer o pensar que Dios ya no se encuentre en ese lugar. Que Dios es omnipresente. Dios está allí. Cuando explicamos esta verdad personal, también nos sirve como recordatorio de que independientemente de dónde nos encontremos en las circunstancias de la vida, Dios sabe lo que estamos pasando. Dios permite que lo que estamos pasando nos ayude a depender más de Él. En el versículo 11 dice: podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodeara que se convirtiera en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti, Señor. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para mí. Yo no sé usted, pero de niño a mí me daba miedo a veces la oscuridad. Y de repente escuchaba ruidos allá afuera y agarraba mi cobija y me cubría, como si cubrirme con la cobija me salvara de cualquier peligro. Hay muchos adultos que todavía siguen haciendo lo mismo. Se quieren ocultar en la cobija de: nadie sabe que estoy teniendo esta aventura amorosa, así es que no hay ningún problema. En la iglesia ni siquiera el pastor sabe lo que yo estoy haciendo acá. Usted se pondrá a ocultar del pastor y de cualquier miembro de la iglesia, pero jamás podrá ocultarse de Dios, porque Dios todo lo ve. Que Dios está en todas partes. Y Dios va a llamarle a cuentas en el tiempo adecuado. ¿Por qué? Porque su pecado lo va a alcanzar tarde que temprano. Los versículos 13 y 18. Dios me hizo, tercer principio. Dios me hizo. Esto nos recuerda la doctrina de la omnipotencia de Dios. Significa que Él es todopoderoso. Si se pregunta acerca del origen de la vida, de cuándo existe la vida en el ser humano, en la mujer, este es un salmo maravilloso que nos dice que la vida comienza en el momento en que el espermatozoide fecunda al óvulo, en ese momento empieza la vida. Versículo 13 dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera, cada día de mi vida. Cada día significa que el día uno ya hay vida en ese, ahí hay un ser humano. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Oh Dios, no se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía allí estás conmigo. En los días del rey David no existía ninguna máquina de ultrasonido como para detectar en qué momento ya se estaba gestando ahí una criatura. Pero Dios puede invadir el espacio, hermanos. Mediante la aplicación de un pasaje como esto entendemos que Dios está diciendo que desde que éramos el punto de la I, el Señor ya sabía. El Señor ya nos había hecho. El Señor ya había intervenido en nuestras vidas. Él nos configuró dándonos a cada uno la forma que tenemos. La nariz que usted tiene, el Señor se la dio. Los ojos que usted tiene. Hay muchas cosas que el Señor le ha dado. Si no le gusta a usted, ay, ¿qué le puedo decir? Pero ¿sabe qué? El problema es que de todo lo que nos dio Dios, hay cosas que nosotros le hemos añadido. Los kilitos de más, eso no nos los dio el Señor. Con el permiso de ustedes, son los tacos que se come cada rato. Eso es otra cosa. Trabaje donde tenga que trabajar, haga ejercicio, haga dietas, pero hay cosas intrínsecas de usted que Dios las ha hecho con un propósito. Usted es original, usted es único. Aprenda a aceptarse tal como es. Para todo lo demás, haga. Y perdóneme, yo sé, es la verdad. Hermanas, no tengan miedo a usar cosméticos. Algunas veces necesitan usar cosméticos. Es la verdad. Si usted lo sabe cómo usar adelante. Como dice el pastor Sendol, todo granero viejo que necesita pintura necesita una mano de pintura. Algunos necesitan una manita de gato, otros una garrita de tigre, pero úsenlo. No está prohibido. Al contrario. Número 4 y final. Dios examina nuestro ser. Examíname a mí. Esta es la parte donde cambia un poquito. Comenzando en el versículo 19 en adelante hasta el versículo 23 y 24, Dios examina nuestro ser. Fíjense lo que dice ahí. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida ustedes asesinos. Está medio raro leer esto aquí. Pero si usted sigue leyendo lo que dice el salmista, dice, oh Señor, ¿no deberías odiar a los que te odian? ¿No deberías despreciar a los que te oponen? ¿Sabe usted lo que el salmista está queriendo decir aquí? El odio de David que sentía por sus enemigos era a causa de su celo que tenía él por Dios. David consideraba a sus enemigos como enemigos de Dios, así que su odio era su deseo de que se efectuara la justicia de Dios y no un deseo de venganza personal. ¿Está bien enojarse con aquellos que odian a Dios? Sí, pero debemos recordar que Dios es quien va a confrontarlos a ellos, no nosotros. Dios no está esperando que ningún otro lo defienda a él. Es como una ocasión le preguntaron a Spurgeon si él no se atrevía a defender la Biblia de los que la acusaban. Decía, mira, la Biblia es como una jaula de leones rugientes. Lo único que necesito es dejar sueltos a los leones, ellos solitos se defienden. La Biblia es igual. La Biblia va a contradecir a todo aquel que la contradice, ¿no?, en un momento determinado. Y vea, porque él estaba preocupado de que su celo fuera genuino, llega el versículo 24 y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mi ser, conoce mis pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Es como si David le estuviera diciendo, Señor, ahora que sé que eres omnisciente, que sé que eres omnipresente, que sé que eres omnipotente, tengo la teología correcta en mi vida, ahora te pido, examina mis intenciones. Esto que estoy sintiendo, esto que estoy pensando acerca de fulano de tal o de mangano de tal, ¿es esto que tú lo has puesto ahí o soy yo, Señor? Pero quiero ser sincero, porque si es algo que yo he puesto, sácalo de ahí, Señor. Extírpalo de ahí. Y el Señor, simple y sencillamente, nos va a pasar el bisturí de su palabra y va a decir, chiquito, yo te voy a decir dónde está el problema, pero tú mismo vas a hacer cirugía. Tú lo tienes que sacar, pero yo te voy a decir dónde está tu problema. La autoexaminación es poder darnos cuenta dónde estamos mal. El Señor nos lo va a decir. Usted podrá, a mí como pastor que estoy predicando eso, decir, no, es que el pastor está diciendo eso porque ya me sabe esto o porque quiere decirme lo otro. Pero usted no se puede poner así con Dios. Él va a llegar hasta lo profundo de su ser, hasta lo profundo de mi corazón y nos va a decir exactamente cuál es el problema y dónde está la solución a nuestro problema. Y lo que yo debo hacer, ¿sabe qué es? Aplicar lo que dice la palabra y hacer los cambios que debo hacer en mi vida, tal como David lo está diciendo aquí. Entonces lo dejo con este concepto muy particular. Piense. Piense en lo que está pasando en este momento en su vida. Quizá esté preocupado por algo, tal vez su cónyuge lo ha abandonado recientemente, yo no sé. Quizá usted esté luchando con una profunda inseguridad o un problema, una enfermedad. Piense. Entonces ponga, ¿hay algo aquí que yo necesite confesar? ¿Hay algo aquí que necesite yo extirpar de mi vida? ¿Estoy adquiriendo algún tipo de conocimiento? ¿Le he hecho daño a alguien que debo ir a pedirle perdón? Piense, piense. 2, reconozca. Identifique cualquier zona conflictiva en su vida interna y actúe. Hebreos 12:1 dice que el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar es el pecado mismo que no nos permite avanzar. Número 3, pregunte. Cuando le pida al Señor, explore. Esas preguntas que le dije cuando usamos los principios, las puede aplicar aquí, pero le añade otras. ¿Hay algún cambio de rumbo que debo hacer? ¿Algún versículo que tengo que memorizar? ¿Algún miedo que debo vencer? Y finalmente busque. Busque los caminos que lo llevan a la integridad y a la salud espiritual. Yo extraje esta aplicación del versículo 24. Señálame, Señor, cualquier cosa que te ofenda. Cualquier cosa que me guíe por el mal camino. Porque quiero caminar por el camino que lleva a la vida eterna. Recuerde. Nunca es demasiado tarde para empezar a hacer lo correcto. Termino con esta analogía. Mientras, este autor dice, mientras miraba por la ventana hacia el jardín un día, vi tres cosas. Primero vi una mariposa que se posaba de flor en flor. Y por segundos, escasos 2 segundos, se quedaba en una, pero luego seguía la siguiente. Más tarde apareció un botánico que, llegando con su libreta y su lupa, comenzó a observar las flores. Las analizaba, pasó largas horas estudiándolas, haciendo notas en su cuaderno, pero cuando hubo terminado lo puso debajo del brazo, guardó su lupa y siguió su camino. Más tarde vio una abeja, trabajadora esta abeja. Se posaba de flor en flor, pero pasaba el tiempo adecuado, no solamente para llegar a posarse en una flor, sino que se adentraba hasta lo profundo de ella para extraer el néctar que llevaba consigo, junto con el polen que haría florecer las demás flores. No seamos como la mariposa, revoloteando de un estudio bíblico a otro, de un libro a otro, de un comentario al otro, de un sermón al otro, de un programa de radio al otro, de una televisión a la otra para ver algún televangelista. Pero no aplicamos lo que estamos escuchando. No seamos como el botánico que pasa tiempo estudiando el significado de las cosas, los guarda en su libreta, pero no hace práctica de nada, no los pone en práctica. Seamos como la abeja, que pasa el tiempo adecuado en cada flor, que se queda el tiempo suficiente para entrar hasta lo más profundo y extraer el néctar que puede darnos a nosotros la transformación de vida. Porque la palabra de Dios es como miel, y más deliciosa que la miel que fluye del panal. Salmo 19. Debemos ser no solamente oidores de la palabra, necesitamos poner en práctica. Y quizá el Señor este día ha puesto en usted un pensamiento, algo que usted necesita hacer, que sabía que tenía que hacerlo, pero que se rehusaba a hacerlo. Este es el momento de ponerlo en práctica. Yo voy a pedirle que cierre sus ojos. Y si se ve movido en su corazón a pasar al frente y orar, hágalo. Si se quiere arrodillar en su silla, hágalo. Pero no podemos nosotros tomar esto como otro sermón más que escuchamos, sentimos convicción, sentimos un dolor fuerte en nuestro corazón y nos vamos a seguir viendo el fútbol. No, salgamos de aquí decididos a que vamos a hacer los cambios necesarios para ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seamos. Cierra sus ojos. Quiero orar por usted. Señor, su palabra nos ha dado una convicción muy particular en este día. Al escuchar estas cosas, necesitamos que usted nos guíe en el camino que debemos seguir. Necesitamos que nos indique, Padre, algo que le está ofendiendo a usted. Cualquier forma de dolor que estemos causándole. Cualquier camino ofensivo que estemos recorriendo. Haga que la luz que su Espíritu Santo que vive en nosotros puede arrojar sobre ese problema nos ilumine. Y luego necesitamos que nos lleve desde allí hacia nuevos caminos que conduzcan a la integridad y a la salud espiritual. Que no nos detengamos en este viaje de la tierra al cielo y que nuestra vida sea para usted un punto de alabanza, Señor. No solamente de labios, sino de vidas que viven lo que creen. Ser personas sumisas y comprometidas con lo que su Hijo Jesucristo nos ha dejado aquí para hacer. Señor, solamente usted conoce lo que está ocurriendo en el corazón de cada persona aquí. Pero Señor, solamente usted sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer. Perdónenos. Perdónenos por abrigar tanto tiempo los conceptos que sabemos que tenemos que poner en práctica y sin embargo los hemos detenido porque hemos racionalizado las cosas. Pero hoy no podemos escapar de esos pensamientos. Hoy tenemos que tomar una decisión de ser el hombre o la mujer que usted quiere que seamos. Y a partir de este instante queremos comprometernos con usted, Señor, a ser la Biblia que quizás muchas personas únicamente le dan su vida. No solamente por lo que predicamos, sino cómo la vivimos. En el poderoso nombre de Jesús. Todos decimos, amén.
El pastor Carlos A. Zazueta continúa con el nuevo estudio titulado Aliméntese de las Escrituras, aquí en Visión para Vivir, con el mensaje Agregar los condimentos, aplicar el texto de las Escrituras. Como resultado de escuchar el mensaje de hoy, tal vez usted tenga una nueva determinación de estudiar la Biblia por su cuenta. Si es este el caso, adquiera la serie completa en visionparavivir.org www.cristianamente.org/librería. Los profesionales en salud nos recomiendan eliminar el exceso de sal en las comidas. Tal vez usted ya lo hace para prevenir ciertas enfermedades. Y es que una salud óptima requiere de una nutrición óptima. ¿Cuán sanos, vigorosos y fuertes seríamos si nos preocupáramos de igual manera por nuestra salud espiritual? ¿No le parece? Visión para Vivir quiere poner en sus manos el libro del pastor Charles Swindoll, Aliméntese de las Escrituras. Decídase dar un paso significativo e ingiera con su familia comida saludable. No hay mejor plan nutricional que llenarse con la palabra de Dios y ponerla en práctica. Para recibir el libro Aliméntese de las Escrituras, escrito por el pastor Swindoll como agradecimiento por su apoyo económico al ministerio, envía su contribución a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si prefiere, puede llamarnos al 469-535-8433. Si desea hablar con una de nuestras amables representantes, y una de ellas le podrá ayudar con su donación y le enviará el libro Aliméntese de las Escrituras. Finalmente, recuerde que le ofrecemos consejería bíblica sin costo alguno. Envíenos un correo electrónico a consejería@visionparavivir.org para iniciar la comunicación con nuestro equipo de consejería. Sintonícenos la próxima semana nuevamente aquí en Visión para Vivir. Y continuaremos con el estudio de la Palabra de Dios. ¡Le esperamos!
Este mensaje, Aplicar el texto, es copyright 2018 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.